Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación que hacemos de la acción legal que presentamos el viernes pasado con respecto al acuerdo de modificación de la norma 016 de la Comisión Reguladora de Energía con respecto a la permisión del uso de gasolinas oxigenadas con etanol hasta en un 10%. Y para ello tenemos la presencia de Giselle García Manning, de abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, y con Julio Salazar, abogado también en Poder del Consumidor. Yo soy Stefan Brotzek, soy coordinador de la campaña de pelea al aire y seguridad vehicular del Poder del Consumidor. Y solo para contextualizar un poco en qué situación estamos en nuestro país y las implicaciones que tiene esta modificación, voy a presentar un par de, bueno, unas cuantas láminas que nos permitirán hacer las relaciones que hay, los peligros que hay por el problema del ozono y el problema de las gasolinas con esta mezcla de etanol. Entonces, primero tenemos las zonas que en el año 2015 tuvieron mayores concentraciones de ozono. La norma tiene una restricción del uso de esta gasolina tanto en la zona metropolitana de Guadalajara como en Monterrey y del Valle de México. Y el resto del país se puede utilizar, se puede vender este tipo de gasolina con etanol. Y estamos viendo que aquí en todas estas zonas, en León, Irapuato, Cuautla, Totonilco, Tula, Tula de Allende, Salamanca, zona metropolitana de Toluca, Tepic, Pachuca y Cuernavaca, tuvieron en el año 2015, de acuerdo al Informe Nacional de Calidad del Aire, producido por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, tuvieron altas concentraciones de ozono. Y esto es cómo se relaciona con la norma. El ozono se genera por los precursores de ozono, que son compuestos orgánicos volátiles, óxidos de nitrógeno, entre otros componentes que se liberan a la atmósfera. Y el ozono en particular, el etanol en particular, al ser mezclado con las gasolinas, produce alcoholes, produce aldehídos al mezclarse con gasolinas. Estos compuestos, además de ser cancerígenos, son precursores de ozono. El problema es el tipo de parque vehicular que tenemos. En los sistemas de control de emisiones más modernos, pues sí se puede controlar bastante bien las emisiones fugitivas. En México, puesto que la edad promedio del parque vehicular es bastante avanzada, a diferencia de lo que sucede en otras latitudes como en Estados Unidos, que ahí sí tienen un parque vehicular más moderno, en México no tenemos un uso expandido del sistema de control de emisiones en nuestra flota vehicular, por las características de la edad. Entonces, eso hace que la gasolina con etanol se evapore mucho más fácilmente y se fugue del sistema de combustible y almacenamiento de combustible de los autos en México. Entonces, eso pone mucho riesgo que se liberen compuestos orgánicos volátiles como los aldehídos, estos compuestos que se generan por la mezcla de gasolina con etanol. Y puesto que tenemos esta nueva condición en la norma, pues se presentan muchas situaciones de riesgo, sobre todo en aquellas ciudades en las cuales hay excedencia de la norma, de los valores normados de ozono. Aquí tenemos, bueno, con mayor especificidad, las ciudades que presentaron problemas de ozono con respecto a las ciudades que están siendo monitoreadas, las ciudades que tienen y las zonas que cuentan con sistemas de monitoreo atmosférico. Esta es una. Decidí meter, pese a que no está dentro de la norma, la zona metropolitana del Valle de México, pero podemos ver que hay excedencias muy importantes. Estas son las excedencias que hubo en el 2016 con respecto al ozono en nuestra ciudad. Y pues desde luego no estamos protegidos plenamente con esta restricción de la zona metropolitana, puesto que como vimos en las diapositivas anteriores, pues todas las ciudades de la megalópolis presentan en mayor o menor medida problemas con el ozono. Y dado este contexto, pasamos a la siguiente diapositiva, que es a la siguiente, Margarita, para darle de una vez la palabra a Giselle para que ve con este contexto de qué es lo que sucede con el ozono, que presente los argumentos de nuestra querella.
Bueno, pues antes que nada, muchas gracias a todos los que han asistido a este llamado. Como comentaba Estefan, el pasado viernes presentamos un recurso de amparo en contra de este acuerdo modificatorio. Yo les voy a hablar un poquito de los antecedentes de este caso. Digamos, antes de la reforma energética, las gasolinas se regían por una norma oficial mexicana que era la 086, que regía, digamos, la calidad de las gasolinas. Cuando entra la reforma energética, cambian las competencias para actualizar esta norma. Quien las tiene ahora es la Comisión Reguladora de Energía y cuando se dio cuenta de la importancia en este tema, sacó una norma en calidad emergente basándose precisamente en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Y esta norma emergente fue la que conocimos como NOM 005, o norma emergente de combustibles. Y desde entonces, el SEMNA, como organización civil, ha estado participando en los grupos de trabajo que está encargado de revisar esta norma. Y desde entonces se estableció que los niveles óptimos para, digamos, oxigenar las gasolinas era normalmente se aditiva con un éter que se llama MTB. Y en el tema de alcoholes se estableció una conveniencia máxima de 5.8 en niveles de alcoholes, es decir, de etanol, precisamente por todo lo que les comentaba Estefan, porque estudios científicos arrojan que obviamente hay problemas de ozono en las ciudades donde hay un nivel mayor a este 5.8. Y bueno, también como ciudades metropolitanas tienen un problema en general de calidad del aire, se estableció que en estas zonas iba a quedar completamente prohibido el uso de etanol como oxigenante. Esos son los niveles actuales que subsisten, estaban desde la norma emergente y una vez que fue hecha una norma definitiva, subsistieron y es la norma que nos rige al día de hoy. Cuando salió publicada esta norma, que fue el 29 de agosto del año pasado, esta norma además establecía que en cuanto entrara en vigor iba a tener un plazo más o menos de un mes para establecer nuevamente un grupo de trabajo que estuviera constantemente revisando la evidencia científica para ir revisando esta norma, no nada más en el tema que nos ocupa el día de hoy, que son los oxigenantes, sino en general todos los niveles. Esta norma además regula los niveles de azufre, los niveles de olefinas y aromáticos, o sea, en general regula la calidad de las gasolinas para que ambientalmente, y eso obviamente no repercuta en nuestra salud, sea de una manera adecuada. Ahora, este grupo se conformó, tal como establecía la norma, un mes después de que entró en vigor y más o menos a partir de noviembre del año pasado estamos participando en estos grupos de trabajo, donde obviamente hubo un tema muy fuerte de discusión en, este, en lo que nos acontece el día de hoy, que es el tema de los oxigenantes, porque porque pues había una clara tendencia a querer aprobar estos niveles precisamente para que se favoreciera la importación de gasolinas pues de todo el mundo, básicamente, principalmente de Estados Unidos, porque es allá donde la venden así tal cual con el 10% de etanol. Ahora, la presión nos quedó claro que fue muy fuerte ante esta política que ahora tenemos de apertura del mercado y de que se rijan por oferta y demanda y ante la nueva reforma energética. Sin embargo, y básicamente este acuerdo está fundamentado en esos términos, y que por términos de competitividad, de conveniencia económica, pero jamás aducen a temas ambientales. O sea, olvidan que esta norma también tiene un componente muy importante y que influye de manera muy importante en el tema de calidad del aire y, por lo tanto, la salud de los mexicanos. Entonces, estando este grupo de trabajo ya en sesiones, pues nos cayó de sorpresa que de repente este acuerdo ya estaba a consulta pública en la COFEMER, y decir consulta pública lo podemos muy, entre comillas, porque fue todo muy rápido. En cuestión de 3 días ya estaba aprobada. Obviamente lo pidieron con una exención de manifestación de impacto regulatorio. Esto significa que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria no hizo un análisis económico de lo que esto, de lo que estas modificaciones van a implicar. A los 3 días ya estaba aprobado esta excepción a la manifestación de impacto regulatorio. Y, digamos, el 14 de junio se publica en Confirmar, el 26 de junio ya estaba publicado en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, realmente fue un periodo tan corto que la capacidad de reacción también pues, nos tomó justo por sorpresa, ¿no? Nosotros creemos que esto viola completamente todo lo establecido por la Ley Federal sobre Meteorología y Normalización, que establece que cuando se hacen modificaciones tan importantes como la que se hicieron en este acuerdo, se debe seguir un proceso legal entre el cual incluye, de hecho, una consulta pública publicada en el Diario Oficial para que las personas y para que expertos puedan comentar respecto del tema, dar 60 días y después de eso ya poder aprobar una medida así. Sin embargo, esto pues se lo volaron, ¿no? O sea, no fundamentaron ahí en como una pequeña entradita truculenta que es el artículo 51, que al nosotros analizar ese artículo 51 de la Ley de Meteorología, la verdad es que lo hicieron mal, lo argumentaron mal, y es de donde nosotros básicamente estamos agarrándonos también para presentar este amparo, entre otros conceptos de violación, que posteriormente nos va a explicar Julio. Pero bueno, básicamente nos preocupan 3 cosas. Nos preocupa que se hizo el procedimiento muy mal, o sea, violaciones al procedimiento muy importantes, que obviamente eso es una afectación a nuestro derecho humano, a la seguridad jurídica, a la legalidad, entre otras cosas. Nos preocupa además obviamente el tema del medio ambiente, como esta medida que no se esperó a tener resultados contundentes, que de hecho en el grupo de trabajo dijeron que ya estaba realizando el IMP y nosotros estábamos a la espera de esos resultados del IMP y ni siquiera se esperaban a tener esos resultados y sacaron esta modificación. Y obviamente las repercusiones que vamos a tener en salud, porque el hecho de que tengamos más contingencias ambientales, el hecho de que tengamos mayores niveles de ozono, el hecho de que ciudades que antes no tuvieran problemas de calidad del aire lo vayan a empezar a tener, obviamente se traduce en costos económicos también en cuanto a gastos por salud pública. Y bueno, dicho lo cual, paso la palabra.
Bueno, voy a tratar de ser más sintético con las cuestiones del amparo. Pues como ya se repitió varias veces, el acto principal pues es el acuerdo que modifica esta norma. Las autoridades responsables, en principio, pues es la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Energía, el Instituto Mexicano del Petróleo y el Instituto Nacional de Cambio Climático por diferentes, por su participación en la elaboración de la norma o su omisión en la participación. En este sentido, los argumentos que estamos señalando son, sí, perfecto. En principio es el daño al medio ambiente. En general, pues el medio ambiente se refiere a estas condiciones necesarias para una vida sana. Con esta permisión del uso de la gasolina con 10% de etanol, están modificando la calidad del aire. Al final de cuentas, implica un daño al medio ambiente, ¿no? Directamente. Esto además representa violaciones a obligaciones de tratados internacionales en materia de protección de derechos humanos. Lo mismo pasa con, pues sería nuestro segundo concepto de violación, con el daño a la salud, que también, pues en la medida que se permite que haya mayores emisiones de compuestos orgánicos volátiles y que esto genere una mayor concentración de ozono, genera muchas más enfermedades respiratorias para la población. De hecho, hay bastantes estudios, incluso gubernamentales, de cómo aumenta la morbilidad por las grandes concentraciones de ozono, y también cómo aumenta el ausentismo escolar por este problema. Otro de los argumentos que estamos incluyendo es, antes de que se permitiera este porcentaje de gasolina, bueno, de etanol en las gasolinas, la protección a estos derechos, a medio ambiente y derecho a la salud, era mayor. Una de las obligaciones de las autoridades es siempre buscar una mayor protección de los derechos de los derechos humanos, sea el que sea, en este caso derechos de salud, derecho a medio ambiente, y en la medida que permiten la distribución de este tipo de gasolina, están reduciendo la protección a los derechos al medio ambiente y a los derechos a la salud. Además, pues como se mencionaba, pues este procedimiento, durante el procedimiento de modificación, saltaron las etapas, lo aceleraron, no tomaron en consideración evidencia. De hecho, bueno, aquí hay una cosa muy, muy interesante. El Instituto Mexicano del Petróleo, en el momento que se permitió la distribución de gasolina con 5.8% de etanol, hizo estudios de cuál iba a ser el impacto, hizo pruebas piloto en el norte del país para ver cómo reaccionaba este tipo de gasolina, y detectó que aumentaban las emisiones de ozono. La Semarnat, durante estas pláticas estos grupos de trabajo, advirtió a la comisión a la CRE, advirtió que la permisión de estos del 10% de gasolina, del 10% de etanol en las gasolinas, iba a generar problemas ambientales, que iba a generar las emisiones de compuestos orgánicos volátiles, y aún así no lo tomaron en consideración. Saltaron todas las etapas del procedimiento, argumentándolo completamente. Dijeron que no subsistían las causas que habían generado que se emitiera la norma original, que en parte es generar gasolinas con calidad que no afecte la salud de las personas. Es evidente que especialmente en este momento esto es más relevante, dadas las condiciones del país y dadas las condiciones internacionales, que tenemos que preservar la calidad del medio ambiente y que tenemos que preservar, reducir nuestros contaminantes. Otro de los argumentos que estamos señalando es, se hizo esta distinción de lugares en los que sí se permite el uso de esta gasolina y en los que no se permite. Donde no se permite, donde se permite, le llaman resto del país, la zona del resto del país. Y en cierta medida se está protegiendo más las zonas en las cuales no se permite el uso de estas gasolinas, en comparación con las zonas en las que puede entrar completamente. Esto va a generar de nuevo una afectación a su medio ambiente y una afectación a su salud. Y se está distinguiendo como tipos de personas, las cuales sí son protegidas en un estándar mayor y las cuales no son protegidas. Una de las cosas que aparte solicitamos es que, durante el tiempo que dura este procedimiento, no se permita la, bueno, solicitamos la suspensión, que no se permita la comercialización de este tipo de gasolinas para no generar un daño irreversible a la salud y al medio ambiente.